we are aware and have seen and are evaluating the newest video.
Estado Islámico lleva a cabo la decapitación de un ciudadano inglés.
So we have a case now. And it is entirely conceivable there may be another case.
Dos nuevos potenciales pacientes de ébola en zona metropolitana de Washington.
No tengo dudas que son criminales paramilitares que vienen de Colombia, quienes asesoran en estos métodos.
Y el presidente Nicolás Maduro advierte sobre posible infiltración paramilitar en Venezuela.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Nick Ivanov en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El Estado Islámico dio a conocer la decapitación del trabajador humanitario británico Alan Henning en represalia por los ataques aéreos de Gran Bretaña contra ese grupo en Irak, informó el viernes SAIT, el Centro Estadounidense de Seguimiento de Sitios Islamistas. En la Casa Blanca, mientras tanto, Lisa Mónaco, asistente del presidente Obama para Seguridad Nacional y Contraterrorismo, declaró al respecto.
We are aware and have seen and are evaluating the newest video.
Estamos al tanto del caso y hemos visto y estamos evaluando el más reciente video. Si se comprueba su autenticidad, se trata de otra demostración de la crueldad del EWIL y ofrecemos nuestras condolencias a la familia del trabajador británico quien se cree estar en ese video y a la de los rehenes que quedan. El video titulado Un nuevo mensaje a Estados Unidos y sus aliados fue realizado en el mismo escenario que en las ejecuciones precedentes de dos estadounidenses y un británico. Alan Henning, vestido con el mismo uniforme naranja que las víctimas precedentes, que recuerda a los de los presos de Guantánamo, pronuncia una breve frase y luego el verdugo toma la palabra para acusar al Parlamento británico de ser responsable de su muerte. El verdugo, cuya voz parece haber sido modificada electrónicamente, tiene sin embargo un acento británico y parece ser el mismo, según Sight, que asesinó a mediados de septiembre al rehén británico David Hines. Al final del video, que dura 1:11, el Estado Islámico presenta a otro rehén estadounidense de nombre Peter Kasich. Seguimos con más información. Gracias por estar en nuestra sintonía. Un paciente con síntomas parecidos a los del ébola fue ingresado al hospital de la Universidad de Howard aquí en Washington. La portavoz del centro, Carrie Ann Hamilton, informó que el paciente, quien regresó recientemente de Nigeria, está en condición estable y que las autoridades médicas lo aislaron y activaron los protocolos adecuados para el control de infecciones. Sylvia Burwell, secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos, dijo en la Casa Blanca que se sigue investigando el caso. Aún no hemos visto los resultados de la prueba y creo que eso es lo más importante y definitivo. Lo que vemos es gente tomando precauciones porque podría tratarse de ébola. El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, también intervino en la conferencia de prensa de la Casa Blanca.
So, we have a case now. And it is entirely conceivable.
De manera que tenemos un caso en estos momentos y es enteramente concebible que pueda haber otro caso. Pero la razón por la cual nos sentimos seguros es que nuestra estructura, nuestra capacidad de hacer las cosas como debe ser, van a impedir ese brote o un brote. Mientras tanto, el director de salud de Dallas, Texas, indicó que la situación sobre el primer diagnosticado con el virus del ébola en Estados Unidos está bajo control a pesar de la cuarentena en que fueron puestas 4 personas y el monitoreo de otras 100. Las organizaciones mundial o la Organización Mundial de la Salud, OMS, informó que más de 3.000 personas han muerto debido al ébola y que hay otras 7.000 infectadas con el virus en Guinea, Liberia y Sierra Leona. Luego de que un hombre en Rhode Island, por cierto, manifestara tener síntomas parecidos también a los del ébola, funcionarios del Departamento de Salud Pública del estado vecino de Massachusetts anunciaron medidas de prevención contra el virus. Así lo expresó el doctor Alfred de María, director de ese organismo.
We have heard about cases where there's concern.
Hemos escuchado de casos en los que hay preocupación y afortunadamente en todos esos casos se ha descartado rápidamente el ébola. No tenemos casos del virus en Massachusetts. Eso no quiere decir que no hemos tenido presuntos casos de ébola y creo que hay mucha confusión al respecto. El doctor de María, director de enfermedades infecciosas del Departamento de Salud de Massachusetts, agregó que en lo que se refiere a hospitales, Massachusetts está muy bien preparado y que tiene medidas en efecto en caso de que se diagnosticara un caso. Por otro lado, el Departamento de Defensa de Estados Unidos dio a conocer que el número de soldados que podrían ser emplazados en África Occidental como parte de la respuesta de Estados Unidos a la crisis de ébola, podría aproximarse a 4.000, una cifra superior a la anunciada previamente, que se acerca a los 3.000. El vocero del Pentágono, contraalmirante John Kirby, anunció que más de 230 efectivos realizan operaciones para apoyar al comando de la Fuerza Conjunta y a USAID.
Over the last 36 hours, two Ebola testing laboratories manned by
en las últimas 36 horas, personal del Centro Naval de Investigaciones Médicas han puesto en operación dos laboratorios para pruebas de ébola en Liberia. Como ustedes recuerdan, los equipos para esos laboratorios llegaron el pasado fin de semana. Estos laboratorios tienen capacidad para procesar casi 100 muestras por día y ya han procesado más de 30. Además, seguimos de acuerdo a lo programado para la instalación de un hospital para personal médico infectado que abrirá el 18 de este mes. El vocero Kirby reiteró que en apoyo a la presente misión humanitaria, 4.000 soldados serían o sería la cifra proyectada de la fuerza que será emplazada en África Occidental. Pues sí, hablan siguiendo con el mismo tema, el caso de ébola en Dallas, Texas, y de otros dos posibles registrados en las últimas horas aquí en Washington, nos informa nuestra colega de televisión, Angélica Herrera.
El cuarto estadounidense en contraer el virus del ébola será trasladado a Estados Unidos para recibir tratamiento. Se trata de Ashoka Mukpo, de 33 años, quien trabajaba como camarógrafo para la cadena NBC cubriendo la epidemia en Liberia y quien dio positivo el miércoles.
El gobierno ha sido fantástico y está haciendo todo lo posible para evacuar a Ashoka. Parece que el avión lo recogerá el domingo en Monrovia y lo llevará a un centro médico en Estados Unidos, donde podrá obtener la ayuda que necesita.
La madre del camarógrafo asegura que su hijo conocía bien los riesgos y que contrajo la enfermedad a pesar de tomar todas las precauciones.
Estaba muy nervioso, por supuesto, es una experiencia aterradora. Creo que le tranquiliza mucho saber que va a ser trasladado a Estados Unidos para recibir la mejor atención médica.
Angélica Herrera para La Voz de América.
Y al cierre, el presidente de Venezuela advirtió sobre la posible infiltración de paramilitares colombianos en su país.
Durante la capilla ardiente en honor al diputado asesinado Robert Serra, el presidente Nicolás Maduro informó que las investigaciones en torno al crimen están adelantadas y señaló a sicarios como los autores materiales del suceso.
No tengo dudas que son criminales paramilitares que vienen de Colombia, quienes asesoran en estos métodos. Tenemos que afinar un sistema de seguridad con la participación del pueblo.
A este respecto, el actual secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, Ernesto Samper, a través de su cuenta de Twitter, catalogó el crimen como una preocupante señal de infiltración del paramilitarismo colombiano en Venezuela. En tal sentido, el analista político Igor Cuoto señaló que las afirmaciones de Samper van más dirigidas al aspecto político y no a que realmente él tenga pruebas o certeza de lo sucedido.
Realmente es una declaración totalmente desacertada y muy triste, ¿no? Porque él no, en primer lugar, él no vive en Venezuela, no conoce la realidad de Venezuela. En Venezuela hay una gran violencia y lamentablemente lo de Robert Serra, bueno, entra una cifra más que no hay que dejarlo pasar. El motivo, sea cual sea el motivo, ¿no? Haya sido político, no político, pasional, no pasional. Es un tema que las autoridades tendrán que esclarecer.
Sin embargo, el criminólogo Fermín Mármol García aseveró que en el país imperan varios microestados que hacen vida paralela con el Estado venezolano y a su juicio sí hay paramilitarismo en el país.
¿Tenemos paramilitares en Venezuela? Yo creo que sí. El Frente Bolivariano de Liberación y sus facciones que operan en Barinas, Táchira, Apure son paramilitares venezolanos. Pero también tenemos otras microestados, por ejemplo, la República de los Pranes, que dominan el sistema penitenciario y que desde allí se ordenan sicariatos, extorsiones.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Una vez más, un millón de gracias por estar en nuestra sintonía. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Trovinger en la producción general. Nuestro ingeniero es Nick Ivanov. Por cierto que a Margotina la asiste hoy Joana Villasmil de Barquisimeto. Yeah. Frente al micrófono, quien les habla, Leonardo Bonet. El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3. La, 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 whatever.
La, 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 it doesn't matter. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
As you all know, my wife, Amy Elliott Dunn, disappeared 3 days ago.
En los estrenos de cine en Estados Unidos llega la nueva película de Ben Affleck, Gone Girl, que en español se llama Perdida, adaptada del bestseller de Gillian Flynn. Es una cinta de suspenso sobre la misteriosa desaparición de una mujer que deja a su esposo como sospechoso. Affleck interpreta al protagonista y Rosamund Pike, quien trabajó en Jack Reacher con Tom Cruise, es la coprotagonista.
I know you all want answers, and believe me, so do I, and I'll do my best to get them.
Nicolas Cage llega también esta semana con una nueva película de suspenso acompañado de Ashley Tisdale, bajo la dirección de Vic Armstrong.
It's not just here, it's all over the world.
El argumento se basa en una novela de Tim LaHaye sobre el rapto del fin del mundo.
Irene knew this was coming, the way it happened. How could she know that?
Cage es un piloto de aerolínea a quien su hija está esperando en el aeropuerto cuando ocurre el rapto en forma violenta, tanto en tierra como en el aire. Y como es octubre, no puede faltar una película de terror, y esta semana le corresponde el turno a Annabelle, con Patrick Wilson y Vera Farmiga en los papeles principales.
You survived. You don't come out the other side of something like this weaker.
Es la precuela del filme de horror The Conjuring, con el planteamiento básico de una diabólica muñeca poseída por un espíritu malvado que encantará a los aficionados de este género de películas. Pero también hay una cinta que se estrena en un número limitado de cines y posiblemente va a tener éxito. Se trata de The Good Lie, La Buena Mentira, de los mismos productores que hicieron The Blind Side.
Where is your husband?
No, I'm not married. I provide.
Con Reese Witherspoon en el papel protagónico, es la historia de una mujer estadounidense que ayuda a 3 refugiados sudaneses de la guerra a establecerse en Estados Unidos y a traer a su única hermana, que sobrevivió la terrible violencia que diezmó al resto de la familia.
There's no lions here. You're safe.
Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, la, la,
it doesn't matter. La, 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 oh well. 1, 2, 3.
En la entrevista de hoy, nuestra colega de televisión Patricia Dalmasí conversa con Paulo Sotero del Centro Woodrow Wilson aquí en la capital estadounidense y Darío Piñotti, periodista de ANSA y Le Monde Diplomatique, en torno al proceso electoral de Brasil.
Paulo, el debate, ¿qué nos puedes decir lo que está ocurriendo en Brasil?
Creo que es una elección muy, muy difícil, muy peleada, creo llena de sorpresas. Cualquier escenario ahora puede ser que Dilma consiga llegar en la primera vuelta y ganar la elección. No es probable, pero es posible. Y ahí, entre Marina Silva y Aécio, hay ahora una pelea muy fuerte porque Aécio está subiendo, Marina está con tendencia de queda. Entonces, usted podría tener una segunda vuelta, Dilma en contra Marina o Dilma en contra Aécio. Aunque la presidenta Dilma tenga, digamos, una tendencia en su favor para ganar las elecciones el 26 de octubre. Otra vez, muchas sorpresas, hay investigaciones, escándalos, y hasta ahora Dilma Rousseff ha tenido básicamente casi que un monopolio de tiempo de propaganda en televisión. esto cambia en la segunda vuelta.
Y una de las cosas que tuvo que responder la presidenta en funciones es los casos de corrupción. Ella se defendió diciendo que esto estaba siendo procesado, específicamente en el caso de Petrobras.
Sí, se defendió el primero manifestando sorpresa, diciendo que no sabía de nada. Que más fue más o menos lo que el presidente Lula dijo al respecto del Mensalón hace muchos años. Lo que es sorprendente porque la presidenta Dilma Rousseff obviamente fue la administradora, la presidenta de Petrobras por todo este tiempo. Entonces hay un problema de gestión en Petrobras que es claro. La presidenta tiene por otro lado una reputación de ser una persona honesta. Entonces yo creo que la gente acepta su declaración ahora. Ahora hay dos señores que hicieron acuerdos de delación con la justicia brasileña, están ahí haciendo sus manifestaciones. Entre la gente del medio de energía en Brasil, hay estimativas de que el número de gentes que pueden ser indiciadas en estos puede llegar a 400. Entonces, el potencial de esto, o sea, si no influencia la elección, seguramente
la va a
influenciar
después de la elección. Tenemos ya a Darío Piñotti, que está desde Brasilia como periodista. Cuéntanos, cierra ya las campañas, el último debate. La pugna o las posturas son muy diferentes. Marina da Silva aparentemente estaría dispuesta a mejorar las relaciones con Estados Unidos. ¿Eso cambia en el público, como es percibido por el público brasilero?
Ciertamente, la campaña electoral, técnicamente hablando, concluyó el jueves con un debate muy polémico, muy intenso, que tuvo como protagonistas a la candidata a la reelección Dilma Rousseff, su principal rival a esta hora, la ambientalista Marina Silva, y el tercero en cuestión, Aécio Neves, que en los últimos sondeos comienza a acercarse y no se descarta que desplace del segundo lugar a Marina Silva. Este es un resumen provisorio porque son encuestas de proyecciones de voto. Sí, uno de los temas en cuestión, uno de los temas que atravesó esta campaña electoral, tal vez no con impacto en el gran público, pero sí en las élites, en los formadores de opinión y en los analistas, es que si vence Dilma, por un lado, y por el otro Marina Silva, los escenarios de la diplomacia brasileña serán bien distintos. Y en esto tomo como referencia a dos autoridades en la materia. Por un lado, el expresidente Fernando Henrique Cardoso, en un reciente viaje a Nueva York, declaró que Marina Silva, aunque no pertenece a su partido, si fuera electa, pondría fin a estos 12 años, porque él considera también los 8 años de gobierno del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que pertenece al mismo partido que Dilma. Lo que Cardoso dijo, esos 12 años de política externa ideológica y partidizada. Aquí estoy empleando comillas para reproducir al expresidente.
Darío Piñotti es periodista de ANSA y Le Monde Diplomatique. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
And I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me.
Top 10 USA, una presentación de La Voz de América. Investigadores prueban un aparato llamado Scrambler, el cual reentrena al cerebro para aliviar dolores crónicos causados por tratamientos de quimioterapia.
Karen Safranek es una sobreviviente. Hace 13 años fue diagnosticada con cáncer de seno, pero luego de una intensa quimioterapia fue declarada libre del mal. Fueron muy buenas noticias, pero si bien el cáncer fue erradicado, el tratamiento provocó un caso severo de neuropatía periférica, una condición que causa dolor crónico.
Well, on a scale of 1 to 10, it was like a 12.
Entre 1 y 10, el dolor era de un 12. Mis pies y piernas parecía que estaban en llamas. Es muy difícil de describir, ya que el dolor era muy intenso y a la vez estaban entumecidas.
Es un efecto secundario muy común de la quimioterapia y muy difícil de aliviar. Karen decidió participar en una prueba de la clínica Mayo, que experimentaba con un aparato llamado Scrambler, diseñado para quebrar el ciclo de dolor.
You put electrodes on those nerves.
Se colocan electrodos en esos nervios, enviando señales eléctricas diferentes, y esas señales reentrenan el cerebro para que se confunda y no identifique el dolor como tal.
Desde el primer tratamiento se vieron los efectos positivos, y luego de 4 sesiones, el dolor que ella había sufrido por 4 años había desaparecido. Karen lleva 1 año sin dolor, y aunque el Scrambler quizás no funcione en todos los casos, podría ser la clave para muchos pacientes, para que puedan vivir una vida sin dolor. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Seguimos con más información desde Washington. Empresas de electrodomésticos presentan lo que es su visión para el hogar del futuro, y la tendencia dominante es la conectividad con electrodomésticos controlados por aplicaciones en teléfonos y tabletas inteligentes.
¿Qué le parece encender o apagar el horno de su cocina desde el jardín de su casa? ¿O limpiar su vivienda con solo presionar un botón desde su oficina o prácticamente cualquier sitio utilizando su teléfono inteligente? Un mundo conectado a Internet en donde todo es controlado por dispositivos inteligentes. El fabricante alemán Siemens, por ejemplo, presentó el horno inteligente IQ700.
Con aplicación Home Connection, el consumidor puede controlar todos los productos de Siemens, como el horno o el lavaplatos, de forma inalámbrica y cómoda.
Por su parte, la compañía LG propone una conversación casi humana con nuestros electrodomésticos en casa. Para indicarle a la aspiradora robótica HomeBot que inicie las tareas de limpieza, simplemente hay que escribir un mensaje de texto. Mientras que el fabricante francés Arcos ha diseñado una estación meteorológica para que un usuario pueda obtener información desde su teléfono inteligente sobre la temperatura interior y exterior de su vivienda, humedad, calidad de aire, luz y temperatura del suelo. Ahora viene el trabajo de estas compañías para convencer al usuario de que este tipo de tecnología puede hacerle la vida más fácil.
Yo he usado mi lavadora sin internet desde hace 20 o 30 años, pero hay una generación que espera que todos los dispositivos y aparatos estén conectados a internet automáticamente.
Así que un mundo de dispositivos inteligentes es lo que nos espera a todos. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el presidente Obama visitó Princeton, o en Princeton, Indiana, una fábrica de acero con motivo del Día Nacional de la Manufactura acá en Estados Unidos, y anunció nuevas inversiones para el sector que ha creado 700,000 empleos desde febrero de 2010. El jefe de Estado hizo referencia a las cifras de desempleo durante septiembre publicadas este viernes. La tasa de desempleo está por debajo del 6% por primera vez en 6 años. Estamos en camino al mayor crecimiento de empleos desde la década de los 90. Y en los últimos 55 meses, nuestros negocios han creado 10,300,000 nuevos empleos. El presidente Obama anunció un nuevo concurso para otorgar más de $200 millones en inversiones públicas y privadas a la creación de un nuevo instituto de innovación manufacturera centrado en la fotónica, informa la agencia EFE. Una frágil tregua prevalece en Donetsk, Ucrania, un mes después de haber sido decretada.
Ese olor a pólvora y ese sentimiento de desolación. Este es el aeropuerto de Donetsk, en Ucrania, donde a pesar de la tregua decretada hace un mes, los combates entre las fuerzas de Kiev y los separatistas prorrusos continúan cada vez con más intensidad.
Las posiciones ucranianas en el aeropuerto fueron atacadas 2 veces en las últimas 24 horas. Los 2 ataques fueron rechazados y el enemigo retrocedió tras sufrir bajas.
Ucrania insiste en que el aeropuerto sigue bajo su control. Un infierno de artillería y acusaciones cubre la ciudad de Donetsk, cuartel de los rebeldes, y donde habita casi 1,000,000 de personas. Nadie está a salvo aquí. La muerte llegó incluso de la mano de un misil contra el director de la Cruz Roja, el suizo Laurent Etienne.
Llovían proyectiles, gritábamos que se detuvieran, que había niños y mujeres enfermas en las casas, pero los combates seguían. Eso es una locura.
Las acusaciones mutuas llegaron con el alba. Los insurgentes acusaron a las fuerzas gubernamentales de bombardear la sede local del Comité Internacional de la Cruz Roja. El gobierno, por su parte, acusa a los prorrusos. Hoy, sin embargo, como una premonición, una boda alegró un poco estas sombrías calles de Donetsk. Muchos ven en esto un buen augurio, que el amor puede superar odio, divisiones y las cicatrices de la guerra. Gonzalo Abarca, para La Voz de América.
Estados Unidos exhortó a Ucrania, a Rusia y a los grupos prorrusos a tomar todas las precauciones posibles con el fin de evitar la pérdida de más vidas en Ucrania ante la escalada de violencia en el este de ese país, y además propuso implementar los acuerdos para el alto el fuego suscritos hace casi un mes en Minsk. Jen Psaki es vocera del Departamento de Estado. Hacemos un llamado a todas las partes para que tomen las medidas necesarias a objeto de evitar la pérdida de vidas inocentes, cumplir con las leyes humanitarias internacionales y respetar las instalaciones de organizaciones humanitarias. Jen Psaki también informó que el secretario de Estado John Kerry conversó por teléfono con el canciller de Rusia Sergei Lavrov para expresarle preocupación sobre la creciente violencia en el este de Ucrania. Lavrov estuvo de acuerdo, aunque pareció estar responsabilizando de alguna manera al gobierno de Kiev por los bombardeos en Donetsk. Tras días de relativa calma, la violencia se apoderó de Hong Kong nuevamente. Cientos de personas contra las protestas se enfrentaron con los estudiantes que han estado manifestando en esa ciudad china.
Violentos encuentros entre estudiantes y personas aparentemente descontentas con las manifestaciones. Los altercados se dieron en Mong Kok, uno de los distritos más famosos y congestionados de Hong Kong. Algunos aseguran que las personas que atacaron a los manifestantes son partidarios del gobierno chino. Uno de los principales líderes estudiantiles urgió a los jóvenes a responder pacíficamente.
Los estudiantes que son pro-democracia no usarán violencia para expresar su opinión, mientras que la policía trata de decir que los manifestantes usan violencia. Finalmente son personas pro-gobierno las que tratan de lastimar a otras personas.
Los supuestos partidarios del gobierno aseguran que irrumpieron en las protestas para recuperar la normalidad en la ciudad. La policía de Hong Kong quiere reinstaurar la calma.
Tomaremos acciones decisivas y robustas contra cualquier comportamiento ilegal, así que también organizaremos labores apropiadas para lidiar con la situación y no toleraremos actos violentos.
Hong Kong nunca había visto este tipo de manifestaciones desde que dejó de ser una colonia británica en 1997 y pasó a ser parte de China. El secretario financiero de la ciudad advierte que si las protestas continúan, la reputación financiera del lugar podría ser perjudicada.
Si esta situación persiste, veremos algún daño a nuestro sistema y particularmente nuestra mayor preocupación es sobre el riesgo de nuestra reputación, como también la confianza en el mercado de Hong Kong. Eso sería un daño permanente que no podemos solventar.
Miles de personas tienen días en las calles demandando cambios electorales que permitan un sistema de sufragio libre en las elecciones de 2017. Los estudiantes han pedido la renuncia del jefe del ejecutivo local, algo que el líder se negó rotundamente a hacer. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Y al cierre, varios titulares para ustedes en la recta final para las elecciones en Brasil. Muy pocos se atreven a pronosticar si la presidenta y candidata Dilma Rousseff podrá mantenerse en el poder por un nuevo mandato hasta 2018. Y a pesar de los continuos ataques aéreos de la coalición dirigida por Estados Unidos contra el grupo Estado Islámico, los enfrentamientos se intensificaron en Kobani, una población fronteriza con Turquía. Estancada por un largo tiempo en una situación de débil crecimiento, podría quedar la situación económica global estancada en una situación nuevamente con países tratando de salir del fuerte endeudamiento y desempleo, afirmó la directora del Fondo Monetario Internacional. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía en nombre de Margo Leilani Chovinger.